La Secretaría de Cultura y el CENART, a través del Programa de Apoyo a la Producción e Investigación en Arte, Medios y Discapacidad, el British Council y el Equipo del Fuego Creativo presentan La Sorprendente Fuga de María Pérez Inmaculada, un radiodrama documental. Esta es la historia de una mujer en silla de ruedas que desaparece. Si no has escuchado los capítulos anteriores, te recomendamos escucharlos, ya que esta obra está hecha para escucharse en serie y en orden. Episodio 2. El conjuro. En el capítulo anterior, Equiwa, un escritor y maestro de poesía en silla de ruedas, descubre que ha desaparecido su alumna y amiga María Pérez, quien también se encuentra en una silla de ruedas. Equiwa intenta reunir las pistas para encontrarla.
Cuando repaso lo que sé de la vida de María, me siento avergonzado porque casi no sé nada. La considero una amiga íntima y casi no sé nada. ¿Cómo es posible que no le pregunté más cosas? ¿Tendría alguna pista al menos para saber en dónde está?
Repaso lo que sé de su nacimiento, que ella misma me contó en una clase. Ella nace con parálisis cerebral como yo, porque en el hospital donde atienden a su madre dice que no encuentran ni una cama para atenderla y eso complica mucho su parto. Le tienen que meter un tubo para que pueda respirar y por eso esa inolvidable voz rasposa. Pienso que la poesía y la parálisis cerebral tienen mucho en común. Es una cicatriz invisible en el cerebro que no se ve en las radiografías y pocos quieren hablar de ella.
Antes de desaparecer, María vivía con su abuelita y con su madre en un departamento muy sencillo en Jutepec. Cuando pienso en ese departamento, me viene la palabra pequeño. También que está en un segundo piso y que hay que subir empinadas escaleras de piedra. No hay cuadros en las paredes ni libros en las repisas, solo un crucifijo y una imagen de la Virgen María. Cuando pienso en su abuela, me viene un pequeño mar de memorias. Como si todos los folclores de las abuelas mexicanas se reunieran en ella. El pelo blanco recogido, el mandil bordado, las manos curtidas por el sol y el clima, los rosarios a la Virgen, las telenovelas en las tardes. Todo esto es parte de la abuela de María. También es parte de María. Y cuando pienso en la mamá de María, lo único que me acuerdo es lo que ya he escuchado de los maestros de Siempre Juntos, que es una mujer muy buena y trabajadora. Y cuando trato de pensar en alguna descripción física, algún momento compartido, porque sobre todo la llevaba la abuelita a la escuela, pero de vez en cuando llegaba su madre, lo único que me acuerdo es que es una mujer muy buena y trabajadora. Como si fuera un personaje o una persona que no existiera del todo en este mundo.
Cosme, tú fuiste maestro de María durante muchos años. ¿Hay como otra historia en particular que se te queda muy grabada de ella?
Ah, ya. Es hay muchas.
Alguna vez recuerdo que llegó muy contenta a la escuela porque me dijo que ese día no quería salir, que le daba mucha flojera, pero que al fin y al cabo salió, y que una persona de la nada, así que prácticamente creo que como unas cuadras de su casa, le dio un billete de 500, ¿no? Entonces ella se sentía que tenía pues muchísimo dinero, ¿no? Que te regalen 500 pesos, pues estaba muy contenta. Y le dije, ¿te fuiste? ¿Después te regresaste a tu casa? No, seguí trabajando, seguí vendiendo. Entonces, no era el hecho de que también necesitaras el dinero, sino que el hecho que tenías que trabajar, ¿no?
¿Y qué crees que hizo con esos 500 pesos?
¿Te pagó? Me parece que adelantó o tuvo que darlo para su colegiatura.
Recuerdo que la llegué a ver cómo se desplazaba por una cuadra de Jutepec para vender sus dulces. Y estamos hablando de alguien que se movía con una andadera a un paso muy lento, con esas llantas que van haciendo ruido mientras avanzan centímetro por centímetro. Me asombra que moviéndose a una velocidad tan lenta en términos de la forma en que caminaba, podría incluso vender dulces. Tenía una canastita de dulces amarrada a su andadera para desplazarse.
¿Cómo es que en todos estos años no le pregunté más acerca de su vida para tener alguna idea en dónde podría estar ahora? Quizás es porque acabamos tan cansados de hacer tanto ejercicio. Casi no había tiempo de conversar. Digo, como ya mencioné, no quiero que te imagines que éramos unos súper sufridos. Estábamos con clases de arte, de pintura, de teatro. Pero aún en los descansos, cada uno estaba tomado por sus propias preocupaciones y fantasías. Fantasías que sobre todo consistían en imaginar a una princesa azul o a un príncipe que mágicamente pudiera rescatarnos de la rutina, de nuestros músculos tensos, del miedo a la exclusión laboral y a la soledad. Años después, la experiencia de por fin ser un amante y luego un padre de familia me tenía tan ensimismado que cuando volvía siempre juntos, ya no como alumno, sino como maestro de poesía, las vidas de mis amigos, porque los conozco desde hace tanto tiempo, y alumnos en silla de ruedas pasaron a un segundo plano, y no porque no me importaran, sino porque la relación con la madre de mi hijo era para mí como una fulgurante estrella que atraía toda la fuerza de mi atención. Esa es otra historia, ni siquiera sé si tengo el derecho de contarla. Descubrí lo que ya para muchos es obvio: que la vida amorosa en pareja, con todos sus milagros, no asegura la salvación personal ni la estabilidad, y que la discapacidad en sí misma no nos salva de nuestros defectos, pero tampoco detiene nuestras virtudes. Vuelvo a leer el último poema que escribió en mi taller de poesía. Estaba dando clase, como de costumbre, en Siempre Juntos cuando lo escribió. Les voy a contar un poquito de la dinámica de la clase. Algunas personas con discapacidad les cuesta, por una cuestión de motricidad, escribir a mano. Y en lugar de intentar que lo hagan, era mucho más fácil que me dictaran sus poemas y que yo fuera repitiendo línea por línea lo que me iban dictando, sin meter mano negra o decirles de qué escribir, pero de vez en cuando interrumpiéndolos para que profundizaran más en alguna imagen, alguna metáfora.
Trabajan los niños, todos.
Porque me voy a
en camilla.
Trabajan los niños todos en camillas.
Y esta vida como una bolsa. Sí, pues.
Y así desde nuestras sillas de ruedas viajábamos a todo tipo de lugares en ese viaje inmóvil. Y en esa ocasión les pedí a todos y todas que escribieran una oda inspirada en los poemas de Pablo Neruda.
Oda a los calcetines, fragmento de un poema de Pablo Neruda. Me trajo Mara Mori un par de calcetines que tejió con sus manos de pastora. Dos calcetines suaves como liebres, en ellos metí los pies como en dos estuches, tejidos con hebras del crepúsculo.
Ya sabes cómo son esas odas, cualquier objeto, mesa, cuchillo, escoba, barra de mantequilla, porque has de saber que ese día traje todo tipo de objetos y ya la barra de mantequilla se me estaba enredando en las llantas de la silla, era un desmadre. Puede provocar una ocasión para la inspiración.
María eligió un hada títere, su cabeza una semilla plana, su vestido hecho de cachitos, de viejos vestidos de verano, su cuerpo y alas erguidas con pedazos de alambre.
Aquí está el poema original, el único documento que tengo de María, el último poema que escribió antes de desaparecer, recitado a dos voces. Las voces son las de mis queridísimas amigas, Florencia y Ivy, quienes también se interesaron en llegar a la verdad detrás de la desaparición de María.
Conjuro. Luna de noche, luna de día, tu forma brillante es mi alegría.
Era una hada títere que se fue encogiendo hasta que yo la moví. Empecé a bailarla con la esfera de cristal y no la dejé de bailar hasta que paró de girar la esfera blanca. Sentí alegría porque logré bailar a una hada títere.
Bailaba sin parar, bailaba sin parar. Su vestido negro volaba con el viento, sus caireles se movían de emoción.
La bola de cristal giraba cada vez más y el hada bailaba más fuerte. Sus ojos bonitos se le cerraban al momento de bailar y su sonrisa era contagiosa. Soy un hada títere que baila con una esfera blanca. Así como bailo, quiero sacar la belleza de mi cuerpo delgado y bailarín.
Quiero sentir unas manos sensibles y recibir un beso rojo y rico junto a mi cuerpo bailarín.
Desde que María me dictó el poema en Siempre Juntos, línea por línea durante mi taller, me parecía que guardaba un misterio. Un misterio que se volvió aún más grande el día que desapareció y que solo mucho tiempo después alcanzaría a develar.
Para seguir escuchando este podcast o saber más sobre esta historia, búscanos en redes sociales o ingresa a nuestra página web podcastlafuga.com.